Esto que les estoy presentando es parte de un libro que acabo de terminar, un manuscrito, y que espero que vea la luz muy pronto, y que justamente reflexiona y piensa sobre no tanto qué pasó en 1968, cómo vamos a ver cómo se ha recuperado el 68 a través de los lugares de memoria. Por supuesto, voy a empezar a hablar un poquito primero de qué es esto de los lugares de memoria, pero de alguna manera estudiar la memoria desde la historia significa pensar qué queda del pasado en nuestro presente. ¿Qué hay del movimiento estudiantil de 1968 hoy en México? Y bueno, me gustaría revisar todos los lugares de memoria que hay sobre el 68, pero sería imposible. Es muchísimo trabajo. Voy a concentrarme básicamente en dos cuestiones. Por un lado, voy a hablar sobre Lecumberri y también lo que pasó en Lecumberri con el 68. Y luego voy a hablar sobre la Plaza de las Tres Culturas, Tlatelolco, como lugar de memoria del 68, ¿no? Y los vínculos con el 68, que por supuesto tiene desde el momento mismo. Y si me queda un poco de tiempo, voy a tratar de reflexionar sobre cómo ha sido recuperado el 68 por los movimientos estudiantiles posteriores, ¿no? Que es una forma de traer ese pasado al presente. La pregunta, digamos, central de todo esto es ¿qué lugar ha ocupado el 68 en la memoria de México? Ese es un poco lo que me interesa trabajar. Y me gustaría decir, comenzar diciendo sobre el 68, que 1968 fue un movimiento estudiantil que fue derrotado militarmente. El 2 de octubre fue derrotado. Y ha habido grandes debates a lo largo de 50 años de si es un movimiento que triunfó, que fue derrotado o que fracasó. Es difícil saber qué ocurrió realmente con el movimiento. Lo que yo sí puedo asegurar, y creo que esa es una de mis hipótesis fundamentales, es que el movimiento de 1968 triunfó simbólicamente en el futuro. Uno puede ver que a lo largo de 50 años, el 68 se ha convertido en un hito fundamental en nuestra memoria, ¿no? Y que empieza a ser algo muy importante también para la historia. Y ese creo que es el principal triunfo, el 68. Muy rápidamente, ¿no? Solamente para que pensemos de qué estamos hablando cuando decimos lugares de memoria, ¿no? Entre 1984 y 1992, el historiador francés Pierre Nora sacó tres volúmenes de un trabajo que se llamaba justamente Los lugares de memoria, y que él decía que son aquellos lugares en donde se cristaliza y se refugia la memoria, ¿no? Donde se condensa y se expresa toda la memoria colectiva de un país. Si gustan, después también puedo pasarles el PowerPoint, ¿no? si así lo desean. Este concepto tiene tres sentidos fundamentales, ¿no? Para poder entenderlos como tal. Por un lugar, son lugares materiales, pero son simbólicos también y son funcionales. Siempre los tres tienen que estar presentes para que podamos pensar que se trata de un lugar. Por ejemplo, un minuto de silencio, ¿no? Evidentemente tiene una significación simbólica, ¿no? Es también el recorte de una unidad temporal y sirve periódicamente para un llamado concentrado al periodo o al recuerdo de alguien. Entonces, ese es como quizá uno de los lugares de memoria como más extremos, ¿no? Pero que de todas maneras nos permiten ver cómo funcionan estos tres aspectos. Y lo importante de estos lugares de memoria es que está presente tanto la historia, es decir, el conocimiento de lo que sucedió en el pasado, como la memoria, que es el recuerdo de lo que sucedió en el pasado. Estos lugares tienen que tener voluntad de memoria, ¿no? Creo que eso es fundamental, y vamos a verlo ahora justamente con estos que vamos a analizar, ¿no? Entonces, solamente para cerrar este primer apartado, ¿no? Les decía que Pierre Nora hizo 3 volúmenes, una obra gigantesca, ¿no? Más decenas de artículos sobre los que él consideraba los principales lugares de memoria en Francia. Ahí incluyó la Marsellesa, el 14 de julio, la figura del rey, la frase morir por la patria, el concepto de izquierda, el concepto de derecha, el restaurante La Coupole, que puse ahí, ¿no? Porque es bonito. El Museo del Louvre. También analizó a Marcel Proust como figura de memoria para Francia, ¿no? Y yo me preguntaría si hiciéramos ese mismo ejercicio, ¿no? Si decidiéramos rehacer esa obra en México, ¿cuáles serían nuestros lugares de memoria, ¿no? Yo creo que no podrían faltar Tlatelolco, el Zócalo de México, el Zócalo de la capital, Pedro Páramo de Juan Rulfo, la Virgen de Guadalupe, la frontera con Estados Unidos, y si no, pensémoslo hoy, el Tequila, las Chinampas de Xochimilco, el Ángel de la Independencia, el Castillo de Chapultepec. Bueno, pues el primer lugar que quiero visitar es Lecumberri. Y primero, desde la relación que tuvo con el movimiento estudiantil, ¿no? Y por qué es un lugar de memoria fundamental para el movimiento estudiantil de 1968. Hay que recordar que en el 2 de octubre, algo que quizá hoy parece una evidencia, pero que es muy importante, es que el 2 de octubre tenía 2 objetivos fundamentales para el gobierno. La represión implementada tenía 2 objetivos fundamentales. El primero era detener a los líderes del Consejo Nacional de Huelga. Ese era uno de los principales, detenerlos, y con eso también detener el movimiento estudiantil. En ese sentido, se trataba de crear un momento, una violencia que paralizara y que diera miedo a la sociedad. Y en efecto se logró. Cuando uno revisa los testimonios de quienes vivieron el 2 de octubre, muchos hablan de años de parálisis. Y recuperando la memoria, mucha gente, por ejemplo, en los 80, confirma que cuando pensaban salir a manifestaciones, incluso el día de hoy, cuando muchos jóvenes quieren salir, a veces los padres dicen, pero ¿qué pasa si vuelve a ocurrir un 2 de octubre? ¿No? Es decir, está presente el 2 de octubre como un miedo paralizante, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es importante entonces recordar que el 68 tiene lugar 10 días antes de los Juegos Olímpicos, porque, ya lo sabemos, no debe haber manifestaciones políticas 10 días antes de los Juegos Olímpicos, porque si no pueden ser suspendidos. Entonces, en Tlatelolco se va a detener, ahora vamos a ver, ¿no?, los números que existen sobre esas detenciones. Se detuvo a amas de casa, se detuvo a estudiantes, por supuesto, se detuvo a trabajadores, se detuvo a paseantes, se detuvo a habitantes de la unidad, ¿no? Las distintas frases, cifras en torno a lo ocurrido varían, ¿no? Varían desde Excelsior, ¿no?, que mencionó 1.500 presos, el Universal 1.000, la Dirección Federal de Seguridad en ese momento dijo que habían sido 614 personas, y ahí vemos una foto del archivo histórico de aquí de la UNAM, del fondo de Manuel Gutiérrez Paredes, que muestra a Florencio López Osuna, uno de los líderes del Consejo Nacional de Huelga, que estaba en el piso número 3 del edificio Chihuahua, junto con el resto de los líderes, y que fue detenido. En su caso, y además, las fotos son también un lugar de memoria. Estas fotografías que ya existían, ya estaban, habían sido vendidas por la familia de Gutiérrez Paredes al archivo de la UNAM, salieron a la luz pública, aunque ya estaban aquí, las dio a conocer Proceso, Oralia García ha trabajado muchísimo ese tema, ¿no? Es probablemente una de las expertas, y justamente poco tiempo después de que aparecen estas fotos, esta va a ser la foto de portada de Proceso de diciembre de 2001, y poco tiempo después va a morir de una manera sospechosa. Florencia había pasado un poco desapercibido, no había sido de los líderes más conocidos, y él lo que cuenta en ese número de proceso es que él iba armado al 2 de octubre, estaba armado, llevaba un arma, y decía, habíamos estado pensando que teníamos que cuidarnos, porque la cosa se estaba poniendo fea. Y una de las cosas que nos muestra esto y que también es muy interesante es que durante muchos años se evitó hablar de la violencia o de la posible violencia por parte de los propios estudiantes. ¿Y por qué? Porque era necesario para, de alguna manera, Díaz Ordaz había tratado de decir que el movimiento estudiantil había sido un acto violento por parte de los estudiantes. Entonces, había que negar que existía la violencia. Pero lo que es cierto es que el paso de los años nos ha permitido ir viendo justamente que también hubo actos violentos por parte de los estudiantes. No como lo decía Díaz Ordaz, pero los estudiantes quemaron autobuses. Los estudiantes utilizaron bombas Molotov y llevaban armas. Entonces, como Florencio López Osuna iba armado, pues los militares se ensañaron con él, y por eso él quedó así, ¿no? Le rompieron toda la ropa. De hecho, mucha gente, si ustedes lo ven, se ven solamente como la mitad de los brazos. La otra parte queda agarrada en la chamarra, que parece que está colgando, y en la ropa jironeada. Y entonces mucha gente cuando veía esta foto decía, le cortaron los brazos. No le cortaron los brazos, solamente la foto, pero es parte pues de estos lugares de memoria de lo que fue la detención. Fue muy importante, ¿no? Que se conocieran estos archivos fotográficos, porque de alguna manera, además, si ven del lado, para ustedes es del lado izquierdo, derecho, sí, exacto, derecho, se ve a un miembro del Batallón Olimpia. Fue la primera vez que se vio que efectivamente el Batallón Olimpia existía. Ya no eran solamente la palabra de los estudiantes, sino una fotografía que nos permite ver ahí la mano blanca enguantada. La Fiscalía para Movimientos Políticos del Pasado dijo que fueron en total 1,043 los detenidos en Tlatelolco. Ahí vemos más fotos de Manuel Gutiérrez Paredes, ¿no? La de abajo son de nuevo Florencio López Osuna y Luis González de Alba, detenidos. Y en la parte de arriba se ve a otros tantos estudiantes. Ahí podemos ver, por ejemplo, que no se ven mujeres, ¿no? Y eso es interesante. Son básicamente varones a los que han desnudado y a los que tienen contra la pared, ¿no? La mayoría de los detenidos, y eso es importante decirlo, fueron liberados en los días posteriores. Quedaron muy pocos. ¿Por qué? Porque en realidad el gobierno, es increíble, pero no sabía quiénes eran los líderes. No los tenía, a pesar de que tenía la Dirección Federal de Seguridad, no los tenía claramente identificados. Por eso detuvo a entre 1,000 y 2,000 personas en Tlatelolco, porque agarraba a todos a ver si por ahí estaban los líderes. Por supuesto, detuvo a la mayoría en el edificio Chihuahua, pero no a todos, no todos los líderes estaban allí. La FEMOS también dice que de todos los detenidos, 363 fueron al campo militar número 1, 83 a la jefatura de policía y casi 600 fueron repartidos en distintas cárceles. Ahí vemos, por ejemplo, en este proceso que salió a principios del siglo XXI, hicieron un llamado y dijeron, aquel que se reconozca en las fotos, venga y cuéntenos su historia. Y René Manning, que es el que se ve ahí, quiso contar su historia. Y lo que él dijo es que nunca había participado en el movimiento estudiantil. Él en realidad tenía una banda de rock y en un café había conocido unas chicas que vivían en Tlatelolco y el 2 de octubre estaba en el edificio Chihuahua visitando a esas chicas. Pero obviamente bajaron a todos los que estaban en los edificios para, y que tenían cara de estudiantes. Manning obviamente tiene cara de estudiante. Es decir, todo aquel joven que tuviera cara de joven era estudiante, tenía cara de estudiante. Y si se fijan, acá no traje las demás fotos, pero René Manning, cuando los van bajando por las escaleras y les van tomando fotos, él es el único que voltea a ver a la cara, a la cámara, ¿no? Todos los demás, los que sí eran estudiantes, van volteando hacia el piso, y creo que eso también es muy interesante. Entonces, bueno, hay un desconocimiento por parte del gobierno de quiénes eran los líderes, que eran los que querían encarcelar para detener el movimiento, y para diciembre de 1968 quedan poco más de 200 detenidos, que son finalmente más o menos el número que va a quedar en Lecumberri. Muchos incluso fueron liberados para Navidad. Hay muchos testimonios que hablan de que el 24 de diciembre en la mañana los liberaron para que pudieran ir a pasar las fiestas con su familia. En diciembre de 1968, el gobierno ya tenía identificados a los líderes perfectamente, sabía quiénes eran todos. Y entonces comenzó una cacería de brujas por toda la Ciudad de México y por algunos estados del país para localizarlos y llevarlos a la cárcel. Uno de los que fue justamente localizado es Heberto Castillo, ahí en una foto en septiembre, dando el grito en Ciudad Universitaria en 1968. Está también Marcelino Perelló, él no fue detenido, ¿no? Él fue de los que se fue al exilio, ¿no? En esta ocasión no vamos a poder hablar del exilio, pero el exilio es otra parte que también hay que discutir sobre el 68, ¿no? Todos los que tuvieron que salir antes o después de la cárcel, ¿no? Algunos preventivamente para no caer en la cárcel y a otros porque el gobierno les dijo para dejarlos libres, y ahora lo voy a contar, se tienen que ir, ¿no? Son muchísimos los testimonios de persecución entre octubre de 1968 y febrero de 1969. O sea, que el gobierno tuvo octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, por lo menos 5 meses de persecución de los líderes estudiantiles. Muchos pasaron a la clandestinidad, es el caso, por ejemplo, de Heberto Castillo, ¿no? Que incluso llegó a la casa de Lázaro Cárdenas, tratando de huir del gobierno. José Revueltas es otro caso muy conocido que finalmente fue localizado en enero del 69 y terminó yendo a Lecumberri. Para 1969, Amnistía Internacional reportaba 150 presos políticos en México, pero las cifras a las que yo he podido llegar, ¿no?, es que fueron más o menos 200 varones, y falta hacer todavía un conteo más preciso, y 4 mujeres. Los estudiantes llegaron a pasar más de 12 meses sin juicio ni sentencia, lo cual iba en contra de la Constitución mexicana, que no permitía que hubiese gente en la cárcel sin haber sido enjuiciado y recibido una sentencia. Frente a esto, los estudiantes realizaron una huelga de hambre, de la que sí no tenemos fotos, por lo menos que yo sepa, en 1969, para exigir que ya se les expusiera, ¿no?, para que se les dijera, pues, por qué estaban ahí y hasta cuándo iban a estar ahí. La huelga fue reprimida a través de los presos comunes. Por suerte no hubo muertos, pero parece ser que fue un momento muy grave dentro de la cárcel. Y el juicio finalmente se reinició en 1970. A cargo de él estuvo el juez Eduardo MacGregor. Y básicamente lo que se dijo es que había existido un plan subversivo de proyección internacional elaborado en el extranjero, ¿no? Entonces es la teoría de la conjura del comunismo en México. No fueron los estudiantes, sino fueron los comunistas extranjeros los que implementaron el movimiento estudiantil. Son muchísimas hojas, 18,000. Los estudiantes en 1970 lograron publicar, hay un libro que es como una parte de todo el proceso, cerca de 500 páginas, que es lo que yo he consultado para todo este trabajo. Y en mayo de 1970 finalmente dieron las sentencias, todos fueron culpables, todos fueron encontrados culpables, y fueron recibiendo las penas según cuando los habían atrapado o detenido. De 6 a 8 años a los que habían sido los primeros detenidos en los primeros meses, ¿no? En julio, agosto. 10 años para los que fueron detenidos a finales de agosto y principios todo septiembre. Y 16 años para los que fueron detenidos el 2 de octubre y en los días posteriores, porque se les consideró culpables de la muerte de las personas en Tlatelolco. El tiempo de la cárcel fue un tiempo de muchas cosas. Los testimonios que hay dicen que hubo vivencias positivas o vivencias negativas, obviamente. Muchos hablan, dicen que fueron tiempo de estudios. Para todos aquellos que pertenecían a la UNAM, hubo la posibilidad de concluir sus estudios. Javier Barros Serra, el rector, en 1968, los apoyó mucho, ¿no? Y entonces les permitió seguir haciendo los exámenes estando en la cárcel, ¿no? Cosa que no ocurrió con los del Instituto Politécnico, ¿no? Entonces, quienes estudiaron en el Poli dicen, nosotros no tuvimos las oportunidades de la UNAM, no pudimos seguir estudiando, pero se hacían, por supuesto, círculos de discusión, seminarios, ¿no? Y lo que decían, ¿no?, era muy interesante, decían, por ejemplo, todo mundo piensa que si vas a estar muchos años en la cárcel, hay que leer El Capital y estudiarlo. No, es un error. Hay que ponerse tareas muy pequeñas. Nada de voy a acabar mi tesis de doctorado. No, ¿no? Hay que leer 10 páginas para la próxima semana, ¿no? Cosas muy pequeñas y muy concretas. Algunos dicen, ¿no?, por ejemplo, que ahí hicieron las amistades más importantes de su vida, ¿no? Amistades que quedaron para siempre. Por ejemplo, la Tita y la Nacha, ¿no?, que fueron las únicas dos estudiantes que estuvieron en Santa Marta Acatitla, vivieron juntas en la misma celda y efectivamente fueron amigas toda la vida, ¿no? Lo que se ve ahí es justamente el libro que publicaron, ¿no?, sobre los procesos de México 68. También hubo una gran organización para imaginar nuevas organizaciones políticas para el futuro. Ahí se gestó, dicen, Punto Crítico, una revista muy importante en los años 70 y 80 en México. Por ejemplo, con esto de las vivencias positivas, Fausto Trejo, ¿no?, que era profesor y fue detenido y llevado también a la cárcel, les voy a leer lo que él decía, ¿no? Dice, la vida de la cárcel fue una vida llena de satisfacciones, ¿no? Entonces, era un hombre que era profundamente optimista y siempre encontraba lo bueno en todo, incluso en la cárcel política que debieron vivir, ¿no? Lo que es importante decir, y no lo he dicho, es que todos fueron enjuiciados como delincuentes comunes, no como prisioneros políticos, ¿no? El gobierno, de alguna manera, no aceptaba que se trataba de prisioneros políticos. Los acusaron por robo de camiones, por asesinato, por todos los cargos eran delitos del orden común. Fue muy importante también la movilización internacional. Hubo redes internacionales que se movilizaron para ayudar a los estudiantes, Amnistía Internacional, muchos intelectuales, gente que también hizo llegar dinero, ¿no?, para que los jóvenes, y sobre todo los profesores, ¿no?, ahí estuvo de Gortari, ¿no?, todos ellos, pues justamente a veces necesitaban alimentación especial, ¿no?, otro tipo de cosas, ¿no? Y lo que hay que insistir también es que el apoyo entonces de Barros Serra también fue fundamental, ¿no?, el apoyo material y educativo de Barros Serra, ¿no? Ahí vemos una foto de Ana Ignacia Rodríguez Márquez, la Nacha, que siempre cuenta que ella era Ana Ignacia hasta el 2 de octubre, pero cuando la detuvieron, hicieron su ficha, que es esa, le pusieron la Nacha. Y dice que desde entonces decidió asumir este apelativo que habían usado en la cárcel para describirse a sí misma. Y hoy en día es la Nacha, ¿no? Ella siempre cuenta, ¿no?, que fue en realidad un periodo muy duro el de la cárcel, ¿no? Poco más de 2 años. Algo que creo que es importante decir es que, a diferencia de otros movimientos estudiantiles posteriores, por ejemplo, cuando uno piensa en el 86 aquí en la UNAM, los líderes se hicieron durante el movimiento. Y en el 68 no fue tanto así. Los nombres que hoy conocemos, que todos hemos escuchado, Raúl Álvarez Garín, Eduardo Valle, en fin, todos los que conocemos, más que en el 68, se fueron haciendo con los años. Y un momento fundamental fue el pasaje por la cárcel. Es decir, no todos los que estuvieron en Lecumberri se convirtieron en lo que hoy conocemos como los líderes del 68. Pero definitivamente todos los líderes del 68 pasaron por la cárcel, ¿no? Y entonces podemos ir viendo también cómo se fue dando esta construcción de liderazgo, ¿no?, en los siguientes 50 años. Cuando Luis Echeverría Álvarez llega a la presidencia, decide que no puede mantener a... Bueno, quizá solo antes de eso, contarles un poco, ¿no?, cómo fue esta salida también vista por algunos estudiantes, ¿no? Echeverría piensa entonces que no puede mantener a los estudiantes, trata de acercarse a ellos después del gobierno de Díaz Ordaz, y entonces entre el 1 de diciembre de 1970 y hasta abril de 1971 va a liberar a más de 40 prisioneros políticos. Eberto Castillo y muchos otros decían, Eberto Castillo hizo una frase que utilizó en sus escritos y decía: a fuerza me metieron y a la fuerza me sacan. Porque dicen, no nos pueden decir que entonces todo esto, o sea, no había forma de amnistiarlos porque no eran prisioneros políticos, era un caso complejo. Entonces Echeverría creó una cosa que se llamaba libertad bajo palabra, y Félix Hernández Gamundi, ¿no?, en un testimonio, creo que no se alcanza a leer muy bien, ¿no?, pero decía: nos habían detenido de manera ilegal, sin órdenes de aprehensión, sin testigos. Nos procesaron de manera ilegal, sin derecho a la defensa. Pues nos liberaron también de manera ilegal, porque el gobierno se inventó una forma que le llaman libertad bajo palabra, que es una figura que solo existía hasta entonces en el Código Militar. Y entonces, al vapor, reforman el Código Penal Federal y se inventan una figura, en el ejército se llama bajo palabra de honor, y acá la dejaron simplemente en libertad bajo palabra. ¿Pero qué quiere decir? Que tú dices, está bien, puesto que me vas a liberar, yo declaro que voy a respetar la ley. Siempre la he respetado. Entonces muchos de nosotros dijimos, vamos a seguir respetando la ley como siempre. Y les decían, oiga, pero no, sí, la voy a seguir respetando como siempre. No, se tiene que comprometer a decir que la va a respetar. Bueno, pues sí, yo me comprometo que voy a respetar la ley como siempre. ¿No? Y cuando lo cuenta, ¿no?, Félix se ríe, ¿no?, sabiendo que era como una pequeña forma de vengarse del gobierno. Iban a respetar la ley, como siempre lo habían hecho. Y así fue como finalmente los dejaron salir, pero el gobierno de Echeverría decidió que los que ya consideraba en ese momento los líderes principales, unos 12, no podían salir así, que solamente iban a salir si se iban del país. Y entonces los invitó a que se fueran. Les dijo, yo, ¿no?, llevó a una cosa que solo puede ocurrir en México, en Lecumberri, ¿no?, llegó un funcionario del gobierno con una mesita, puso una máquina de escribir en aquel entonces, y se puso a redactar los pasaportes de quienes se tenían que ir, ¿no? Y ellos y sus familias tuvieron que conseguir el dinero, conseguir los pasajes y conseguir el permiso de los países para llegar. 6 se fueron hacia Uruguay, donde el gobierno predictatorial de Pacheco Areco los detuvo y les dijo: tienen dos opciones, si quieren se quedan aquí en la cárcel o se van. Y entonces los detuvo en el aeropuerto durante varios días, junto con algunos tupamaros, miembros de la guerrilla en Uruguay, hasta que decidieron y consiguieron irse a Chile, ¿no? Finalmente los que se fueron a Perú sufrieron más o menos lo mismo y terminaron todos en Chile, ¿no? Pero bueno, no voy a continuar esa parte de la historia, ¿no? Lo cierto es que Lecumberri, ¿no?, es un lugar fundamental como lugar de memoria para el 68, ¿no? Y además, más aún que para el 68, lo es para México. Es el lugar que pasó de ser el Palacio Negro a ser el lugar donde hoy tenemos nuestro Archivo General de la Nación. Alguna vez, hablando de esto con algunas personas, me decían, pero es increíble, increíble que hayan hecho un archivo en ese lugar. Es grotesco. Y decía, no me parece tan malo en realidad, ¿no? En Uruguay, la principal, ¿no?, la principal cárcel donde estuvieron la mayoría de los presos políticos durante la dictadura es Punta Carretas. Punta Carretas, en los años 90, exacto, se convirtió en un centro comercial. Eso me parece terrible. Me parece terrible que un lugar en donde se torturó, donde se vivió mal, donde se sufrió, donde se crearon muchas cosas, pase a convertirse en un centro comercial. Que se convierta en el Archivo General de la Nación, no me parece de los peores lugares, ¿no? Hay quienes creen que ahí se tendría que haber hecho algún tipo de museo, ¿no? Pero bueno, por fortuna tenemos otro museo dedicado al movimiento estudiantil, ¿no? Y ahora paso entonces a este segundo lugar de memoria fundamental para el 68, que es Tlatelolco, ¿no? La importancia de Tlatelolco desde la época prehispánica ha sido sabida, hay muchísimos trabajos al respecto, no voy a insistir, ¿no? En los años 60 se construyó, ahí logramos ver en esa foto, por suerte, ¿no?, lo que era la Secretaría de Relaciones Exteriores, que hoy es el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, en donde está justamente la sede del Memorial del 68. En esa época también se construyó la Unidad Habitacional Nonualco Tlatelolco. Tlatelolco es, por un lado, el barrio prehispánico, pero también, ¿no?, cuando uno dice Tlatelolco, es el conjunto habitacional. En 1968, la unidad habitacional de Tlatelolco fue uno de los bastiones más importantes del movimiento estudiantil. Por supuesto, tras las universidades y los centros educativos. Era un lugar donde había una población, digamos, de parejas más o menos jóvenes, de edad mediana, que tenían hijos jóvenes que estaban en las universidades. Y por eso fue tan importante, ¿no? Ahí se hicieron muchas reuniones, muchos mítines, y donde los estudiantes discutían porque vivían juntos, ¿no? No es casual que el Consejo Nacional de Huelga haya elegido a Tlatelolco para hacer un mítin el 2 de octubre, ¿no? Era un lugar muy importante en el movimiento estudiantil. Cuando uno piensa en estos lugares de memoria, en realidad la pregunta fundamental es, ¿qué queda de la memoria histórica hoy en esos lugares? ¿Qué representa la Plaza de las Tres Culturas en el México actual? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Existe una investigación, por fortuna para mí, porque así, ¿no?, yo solamente puedo recuperarla, desde la psicología social sobre las representaciones de distintos lugares en la Ciudad de México. Y uno de esos lugares que se estudió fue Tlatelolco. Y lo que dicen es que el mensaje original, que era modernidad y tradición, fue borrado completamente por la masacre del 2 de octubre. ¿Y por qué otra cosa creen? Por el terremoto de 1985. Este sitio simboliza entonces las dos tragedias, y que están directamente ligadas al régimen político del PRI. Ahí está el edificio Nuevo León, que se cayó y que en efecto es muy interesante. Cuando uno analiza, yo estuve analizando las marchas por el 2 de octubre, desde 1977, que comienzan en la Ciudad de México, hasta la de 2017, porque todavía no ha pasado la de 2018. Y cuando vemos el recorrido que se hacía entre 77 y 85, era uno de los dos recorridos que se hace hoy en la marcha, que es del la Plaza de las Tres Culturas al Zócalo. Ustedes se imaginarán que después del 19 de septiembre de 1985, la marcha no podía salir de la Plaza de las Tres Culturas. Entonces, inició una marcha paralela. Los jóvenes decían, tenemos que salir de ahí, ¿no? Y los organizadores dijeron, no hay forma, no podemos salir de ahí. Y entonces empezaron a salir del Museo de Antropología al Zócalo. Y hoy tenemos dos marchas que concurren todos los 2 de octubre en estas dos, ¿no? Pero cuando uno dice, ¿cómo surgió el segundo recorrido? Pues surgió ahí, ¿no? Con el desastre natural de 1985. En esta investigación que les comento, ¿no?, se encontró que las emociones expresadas frente a una foto de la plaza son la tristeza, la indignación, el enojo, ¿no?, contra un gobierno autoritario, ¿no? Y dice que básicamente cualquier otra significación dada a este sitio desaparece frente al 2 de octubre y al 19 de septiembre. Creo que en síntesis, entonces, Tlatelolco como lugar de memoria para nosotros, para los mexicanos, es eso, ¿no? Son dos tragedias, 1968-1985. ¿Mm? Y algo que es interesante también respecto a la Plaza de las Tres Culturas es que en 2008 el periódico Reforma realizó una encuesta, ¿no?, justo sobre el 68, que se llamaba Persisten las heridas. ¿Mm? 7 de cada 10 encuestados consideraban que la masacre de Tlatelolco seguía siendo una herida abierta, pero solo por ahí del 58% tenía claro qué había pasado, qué se conmemoraba el 2 de octubre, y solo 5% conocía el nombre de algún dirigente de la época. Y creo que las encuestas que se van haciendo cada vez más demuestran que el conocimiento también, ¿no?, va bajando. Pero les preguntaban si sabían en qué lugar había sido la matanza de estudiantes. Y frente a eso, 65% decía que en Tlatelolco. Entonces, es muy interesante porque, en efecto, uno cuando habla con los jóvenes dicen, 2 de octubre no se olvida. ¿Y qué pasó el 2 de octubre? Eso ya pregúntale a mi amigo. Pero 2 de octubre no se olvida y fue en Tlatelolco. Uno de los primeros espacios conmemorativos que tuvieron lugar ligados con el 68 fue la Estela de Tlatelolco. Esa es una foto mía, por eso no es muy buena. En 1988, en la conmemoración de los 20 años, se hizo un concurso, se creó un comité para manejar a los caídos en el que estaba Heberto Castillo, Cuauhtémoc Cárdenas, Rosario Ibarra, Roberto Escudero, Raúl Álvarez Garín, en fin, ¿no?, Luis González de Alba, David Huerta. Y el concurso lo ganó un grupo de arquitectos que propuso un proyecto que se llamaba La Grieta, y que era hacer, en efecto, una grieta en la Plaza de las Tres Culturas para mostrar esa herida que había significado tanto el 2 de octubre como el terremoto de 85. La luz iba a estar ubicada de tal manera que la luz, la verdad que suena muy bonito, ¿no? Yo cuando lo veo, lo oigo, ¿no?, suena muy bonito. La luz, el 2 de octubre, iba a pegar de tal manera que se iban a iluminar con la luz todos los nombres de los muertos conocidos. Como se imaginarán, costaba muchísimo dinero, ¿no?, más allá de que hubiera habido o no los permisos por parte de Antropología e Historia, ¿verdad? Entonces, finalmente, y más modestamente, se construyó la Estela de Tlatelolco, ¿no?, que es un monolito de piedra, ¿no?, en el cual se puso el nombre de las personas conocidas, de quienes sabe que se murieron ahí, ¿no? Dice a los compañeros caídos el 2 de octubre en esta plaza, luego vienen las 20 personas que están ahí, y son estudiantes, vecinos, ¿no? Pero todos ellos se comprobó que efectivamente murieron, ¿no? Y dice, y muchos otros compañeros cuyos nombres y edades aún no conocemos. Para cerrar viene un fragmento del poema Memorial de Tlatelolco de Rosario Castellanos y la fecha de revelación de la placa, que es de 1993. Este lugar es muy interesante como lugar de memoria, porque desde principios del siglo XXI, si uno se daba vueltas por Tlatelolco, por la Plaza de las Tres Culturas, y en particular por esta estela, se convirtió en un espacio al que acudían muchos estudiantes del 68, quienes eran estudiantes en el 68, o quienes eran los líderes conocidos del 68, y contaban sus experiencias. Se paraban ahí, o se sentaban con quienes estuvieran ahí en ese momento, muchos jóvenes, y se ponían a contarles en situ lo que habían vivido en el 68. De hecho, siguen habiendo muchos personajes por ahí alrededor que cuentan. Y es muy simpático porque se tomaban fotos, ¿no?, con quienes estaban ahí, ¿no? Se volvían una especie de... son una especie de héroes, ¿no?, que incluso en la Asamblea de la Ciudad de México tienen ya sus, ¿no?, en letras de oro, dice, a los mártires del movimiento estudiantil, ¿no? Otro día podríamos hablar sobre esto de los héroes o no, ¿no? En todo caso, cuando murió Fausto Trejo, pidió que sus cenizas las echaran ahí. Y un poco polémico, pero al final, sí, en efecto, ¿no?, ahí echaron sus cenizas cuando él murió. Bueno, si Tlatelolco, vamos a verlo, se ha convertido en un espacio para la denuncia. Pero Tlatelolco no es el único espacio para México, ni el único sitio o lugar de memoria político. Existen espacios alternativos. Dos fundamentales son el Zócalo y el Ángel de la Independencia. Ese Zócalo, que de alguna manera fue recuperado desde 1964 por el movimiento médico, que también volvió a ser tomado por los estudiantes en 1968 y que desde entonces se convirtió en la plaza pública para expresar los desacuerdos, ¿no? Antes de eso era un espacio cerrado a la oposición, ¿no? Uno de los momentos más importantes del 68 es efectivamente cuando se logra llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Ahí tenemos, por ejemplo, en esa foto, en 1988, a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Y lo mismo estuvo también, ¿no? Han estado muchos políticos. Es sobre todo un espacio de la izquierda en México, ¿no?, donde la izquierda va a protestar, donde la izquierda va a discutir y a hablar de alguna manera o a tratar de entablar un diálogo con el gobierno, ¿no? Sin embargo, también está el Ángel de la Independencia, ¿no? Y ahí es una foto también de 1988. Está Cloutier, ¿no?, justamente, ¿no?, uno de los primeros momentos en los cuales el Ángel se convierte también en un espacio político y donde él está denunciando el fraude electoral de las elecciones presidenciales. Entonces, están, y estos dos espacios han convivido desde hace mucho tiempo. Está también, por supuesto, el Monumento a la Madre, ¿no? El Monumento a la Revolución, perdón, ¿no?, que es de alguna manera también otro espacio para expresar las diferencias, para expresar la posición política, ¿no? El Ángel de la Independencia, más allá de esta cuestión política, también ha servido para concentraciones por triunfos deportivos, ¿no? Y si no, recordemos desde el Mundial de 86, ¿no?, y lo que siguió, ¿no? Para ahora es también escenario de fotografías de bodas y quinceañeras, ¿no? Sí, ¿no?, así como ¿no? Cada vez hay más lugares a donde ir a hacer, ¿no? A tener estos espacios. También, por supuesto, conciertos, manifestaciones políticas y sociales, ¿no? Y paralelamente se conformó Tlatelolco como un espacio, pero vamos a verlo, está directamente ligado con la denuncia de las injusticias en este país, ¿no? Más que izquierda o derecha, más que un pronunciamiento político, se trata de una denuncia de la violencia política y de la injusticia política. Y esto más allá del 2 de octubre, es decir, no me concentro aquí en cómo se ha utilizado la Plaza de las Tres Culturas durante las conmemoraciones del 2 de octubre, sino más allá de eso. Voy a poner solo tres ejemplos, pero podríamos poner muchos más. En 1986-87, muchos de aquí lo recordarán, hubo un movimiento estudiantil en contra del aumento a las cuotas, ¿no? En ese momento el Consejo Estudiantil Universitario estaba al frente, ¿no? Ahí los vemos en un diálogo, ¿no?, con rectoría. Y del 68 justamente se recuperaron varias cosas, ¿no? La primera es que había sido un movimiento que no fue reprimido, ¿no? Constante, ¿no? Todo el discurso es, por suerte no se vivió de nuevo el 2 de octubre, ¿no? Pero, por otro lado, ¿no?, se dijo, ellos conquistaron lo que en el 68 se buscaba, el diálogo público, ¿no? Ahí está el diálogo público. La otra cosa importante es que los jóvenes del CEU, ¿no?, fueron asesorados por exlíderes y estudiantes del movimiento de 1968. ¿No? Muchos jóvenes CEUistas en 86 se consideraban hijos del 68. Y es que muchos literalmente eran hijos del 68, hijos de 68eros, ¿no? Es el caso un poco como de mi generación, ¿no? Los hijos del 68, y además los hijos intelectuales y políticos, porque justamente recibieron este apoyo, ¿no?, de los líderes del 68, ¿no? Ahí estaba Sergio Cermeño, por ejemplo, ¿no?, y muchos otros. Entonces, fue un momento muy importante. Además, es un momento en el cual la generación del 68 pasaba a ser la generación hegemónica en nuestro país, es decir, aquella generación que controla de alguna manera el poder político, económico, y ahí se notó, ¿no?, en el movimiento estudiantil del 86 se notó. El 9 de febrero de 87, los estudiantes eligieron justamente el recorrido Plaza de las Tres Culturas Zócalo, ¿no? Y era una forma ya de recuperar al movimiento estudiantil de 68 en la propia lucha del 86. En 2012, el movimiento Yo Soy 132, que como recordarán comenzó por un encontronazo con el presidente, con el candidato, en ese momento era candidato, ¿no?, Enrique Peña Nieto, por la cuestión de Atenco, ¿no? Y bueno, se dijo de los jóvenes lo que siempre se dice de los jóvenes, en el caso del 86 eran fósiles, ¿no?, no eran estudiantes, en el caso del 68 eran comunistas o delincuentes, y en 2012 no eran estudiantes, ¿no? Entonces comienza toda la movilización diciendo, yo soy 132, aquí está mi credencial, yo también hago parte de este movimiento, ¿no? Y recuperan también, ¿no?, prácticamente todos los movimientos estudiantiles que han tenido lugar en México después de 1968 han recuperado el 68 como parte de su origen, ¿no? Y les leo aquí un poco lo que decían en su segundo manifiesto, ¿no?, que era transmitido por las redes sociales, era un video, ¿no? El movimiento Yo Soy 132 es prueba de que existe una conciencia histórica colectiva. Expresa la acumulación de los acontecimientos que nunca debieron haber sido tolerados. Somos hijos de las matanzas y represiones estudiantiles, de la guerra sucia, de la rampante impunidad, de la crisis económica, de la denominación ideológica y material de una forma de pensar y una forma de vivir, de la violencia sin sentido, de un campo abandonado y de las condiciones de trabajo indignas, de la profunda corrupción. Somos hijos de un nuevo México que grita, ya basta, nunca más. Por una democracia auténtica, yo soy 132. Y una de las cosas que obviamente se va a insistir en las comparaciones entre yo soy 132 y el 68 es esta búsqueda de la democracia, ¿no? Política en un caso y mediática en otro, ¿no? Porque los estudiantes en 2002 estaban muy enojados de que estuvieran tergiversando, ¿no? Que los medios de comunicación no dijeran lo que realmente estaba ocurriendo. Y ahí vemos, ¿no?, algunas fotos de justamente cómo se ligaba, ¿no? Entonces está el 68, ¿no?, con 2012, ¿no? Para lo que importa, para esta idea de Tlatelolco como lugar de memoria, el 30 de junio de 2012 los estudiantes organizaron la marcha En Vela por la Democracia, ¿no?, que tuvo el recorrido Tlatelolco, Televisa, Zócalo, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿no?, dicen, y lo mismo en 86 se decía, empezamos aquí porque somos hijos de todo esto, somos hijos del 68. Y esa impunidad que continúa hoy es la que nos hace de alguna manera movilizarnos por distintas cosas, ¿no? Entonces, el Tlatelolco como un referente político fundamental para las nuevas generaciones de estudiantes, ¿no? Evidentemente, Ayotzinapa tiene un lugar fundamental, ¿no?, en esta herencia del 68, ¿no? Es tan conocida que no me voy a concentrar en Ayotzinapa, pero evidentemente las marchas tienen, ¿no?, esta misma trayectoria. Se ha estado muy ligado y ha habido muchos comentarios y muchas discusiones sobre, ¿no?, la cercanía entre el 68 y la desaparición de los 43 en septiembre de 2014. Pero quiero mostrarles esta que me parece muy interesante. En 2016, luego de la reforma educativa diseñada por Enrique Peña Nieto, se desarrolló un amplio movimiento magisterial en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Lo que buscaban básicamente era que se echara para atrás la reforma, ¿no? En ese contexto, el 19 de junio, fuerzas del orden desbloquearon una carretera cerca de la población de Nochitlán, Oaxaca, ¿no? Luego de desalojar la vía, acudieron al pueblo. El saldo de la intervención estatal fue de varios muertos, múltiples heridos y varios niños intoxicados con gas. El 31 de julio, las víctimas optaban por dirigirse a la Plaza de las Tres Culturas y desde la estela de Tlatelolco denunciar que habían vivido una masacre. Creo que lo que es interesante, no sé si realmente se alcanza a ver, creo que no se alcanza a ver, pero en ningún momento se menciona el 68. En ningún momento se menciona el 2 de octubre. Y sin embargo, cuando vemos estas fotos, sabemos que el 2 de octubre está ahí atrás. ¿Mm? Y eso es lo interesante, ¿no?, de esta construcción de Tlatelolco como lugar y como espacio de denuncia ligado al 68, sin que se tenga que mencionar ya. Es un simbolismo tan fuerte, tiene una significación tan importante para todos que ni siquiera es necesaria mencionarla, ¿no? Entonces, el periódico de La Jornada, ¿no?, señalaba: adultos, jóvenes, adolescentes y mujeres acudieron juntos a la simbólica Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. Simbólica. ¿Mm? En ningún momento entonces se menciona el 2 de octubre ni el por qué los habitantes oaxaqueños habían elegido este lugar para ir a hacer su denuncia, ¿no?, ni su acusación. En la portada, ¿no?, dice, está la fotografía, es una fotografía de Jair Cabrera, y está bajo la leyenda: exigimos justicia, no dinero. En la imagen podemos ver en primera plana a unas 50 personas distribuidas de alguna manera en filas. Los primeros están sentados, Otros están de pie, algunos de los denunciantes llevan muletas, otros cargan pancartas y hojas tamaño carta en las que intuimos diversas fotografías personales. Al fondo, a la izquierda, se ve una parte del edificio Chihuahua, donde ya sabemos que el 2 de octubre actuó el Batallón Olimpia. Al fondo, en el centro, ¿no?, y a la derecha, está la estela de Tlatelolco en primer plano, y en segundo plano, la iglesia de Santiago Tlatelolco. Entonces, creo que, ¿no?, yo cuando vi esta fotografía no lo podía creer, ¿no? Yo decía, pero de verdad, o sea, es como, ya es un lugar de memoria, ¿no? Y ya ni siquiera hay necesidad de explicar por qué van ahí. ¿Por qué no se tomaron la foto enfrente de Palacio Nacional? ¿No? ¿Por qué no enfrente de Los Pinos? ¿No? A Tlatelolco a denunciar la injusticia y la violencia de Estado. ¿No? Entonces creo que justamente esos son los sentidos que están ya ligados a la plaza de las tres culturas. ¿No? Yo pensé que iba a ir más lento, ¿no? En realidad creo que he ido más rápido de lo que pensaba. Ya no me quise detener en esta parte del turismo, ¿no? Pero si quieren después la podemos platicar. Hay toda una serie de trabajos sobre lo que se conoce como el turismo oscuro. Hay distintas denominaciones, turismo oscuro, turismo memorial, turismo de guerra, ¿no? Y es justamente el estudio de cómo, primero hubo turismo ya durante las guerras, ¿no? Hay gente que pide, ¿no?, ser llevado a una guerra como turista, ¿no? Eso se vio ya desde la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo en años posteriores, ¿no?, Vietnam, etcétera, ¿no? Pero aparte de ese turismo está el turismo que va a visitar, hay distintos, ¿no? Hay un turismo que va a visitar donde hubo grandes catástrofes. Entonces, por ejemplo, podríamos ir a Tlatelolco a ver cómo se cayó, dónde estaba el edificio Nuevo León, ¿no? Pero hay también el turismo que se acerca a conocer los lugares donde ocurrieron grandes conflictos sociales. Y a eso se le llama turismo oscuro. Y hay todo un trabajo sobre esto. Y justamente para Tlatelolco yo quise ver un poco lo que pasaba. Y es muy impresionante, porque uno revisa las guías de turismo. Yo revisé algunas de las principales. Este es Lonely Planet, pero podemos ver también francesas como Michelin, ¿no?, y muchas otras. Y cuando hacen su, digamos, historia sobre México, prácticamente no hay una sola que no mencione el 68 y que no mencione el 2 de octubre, ¿no? Aquí les puse un ejemplo de lo que dice Lonely Planet sobre el 68, ¿no? Les leo, bueno, creo que eso se alcanza a ver, ¿no? Pero la antipatía del PRI hacia las libertades civiles primero atrajo la oposición en la década de 1960, especialmente en las protestas encabezadas por estudiantes en la Ciudad de México en 1968, que resultaron en la masacre de Tlatelolco, donde se estima que 400 manifestantes fueron asesinados a tiros. Aunque nunca se ha revelado quién fue realmente responsable, Tlatelolco desacreditó al PRI para siempre en la mente de muchos mexicanos. El partido llegó a depender cada vez más de tácticas de mano dura y fraude para ganar elecciones, especialmente cuando los partidos rivales, como el empresarial Partido Acción Nacional y el Centro Izquierda Partido de la Revolución Democrática, fueron ganando un apoyo creciente en las siguientes décadas. Acá no me interesa tanto analizar si es correcta o incorrecta la información, ¿no?, como el hecho de que le dan un lugar muy importante al movimiento estudiantil. De todas las que yo revisé, que fueron como 15, solamente dos o tres no mencionan el 68. El resto, todas lo mencionan. Y de la historia reciente del país, muchas veces es el único acontecimiento que se menciona. Las que no mencionan el 68 no lo mencionan porque mencionan al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al EZ. Entonces, sacan al 68 y ponen al EZ, ¿no? Supongo que no hay espacio para todos. Pero en las líneas históricas siempre ponen el 68 y el 2 de octubre es central. Pero no solo eso. Cuando revisamos lo que dicen sobre la Plaza de las Tres Culturas y Tlatelolco, ¿no? Porque las guías están divididas como en la parte histórica de introducción al país y luego en qué es lo que hay que visitar, ¿no? Entonces, muchas páginas que tienen esta idea de los 100 lugares que tienes que visitar en la Ciudad de México, bueno, uno de los 100 lugares es Tlatelolco. Uno de los 100 lugares. No vamos a decir que uno de los 10, porque sería mentir, ¿no? Pero uno de los 100 sí. Y en esos uno de los 100 lo que dicen es, hay que conocer el lugar donde murieron los estudiantes. Hay una gran insistencia y una gran centralización en el 2 de octubre y en la masacre que tuvo lugar el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas. Ahí está la foto, ¿no?, donde hablan justamente de los ecos de Tlatelolco, no es así, no se alcanza a ver. Pero todas las guías de turismo recomiendan, y lo que es más interesante aún, es que afortunadamente hoy tenemos muchas fuentes con las cuales trabajar para hacer este tipo de estudios. En las redes están también los comentarios de los visitantes y son sensacionales, ¿no? Porque entonces hay colombianos, italianos, franceses diciendo por qué sí hay que venir a la Plaza de las Tres Culturas y por qué sí hay que conocer el Memorial del 68 y lo que pasó, ¿no? Pero sí queda claro, ¿no?, que hay muchos que dicen, bueno, si tienes prisa, no pases por ahí. Si no te gustan los hechos históricos, tampoco pases por ahí. O los hechos trágicos, ¿no? Entonces, queda claro que no es cualquier tipo de turismo, pero sí es un turismo como histórico, ¿no?, interesado. Lo curioso es que, por ejemplo, no aparece el 68 en CU. Nadie dice, ven a CU a conocer lo que ocurrió en 1968. No, ¿no? Es decir, el 68, y es lo que demuestra, creo, mi investigación de 50 años, está muy concentrado en el 2 de octubre. Para la mayoría de la gente, 68 es 2 de octubre. Y en realidad, 68, como lo han ido viendo seguramente, es muchísimo más que 2 de octubre. Pero es ahí donde se concentra. Tlatelolco es 2 de octubre. Eso es innegable, además es el lugar en donde tuvo lugar el 2 de octubre, ¿no? Pero esto mismo que les hablo existe para muchos otros países, ¿no? Entonces es muy interesante cómo en Argentina los turistas van a ver las rondas de las madres de Plaza de Mayo, por ejemplo, ¿no? Y bueno, pues ahí tenemos entonces un gran trabajo que hacer, ¿no?, sobre todos estos lugares también de turismo, ¿no? Y quizá un poco para ir cerrando, me gustaría decir algunas cosas. Yo dije que comencé diciendo que 1968 fue un movimiento que fue derrotado, ¿no?, militarmente. Y también dije que simbólicamente triunfó. No sé si políticamente, eso lo podemos debatir si quieren, pero simbólicamente triunfó. ¿Cómo podemos ver que triunfó? ¿Por qué me atrevo a decir que triunfó? Les voy a poner solo tres ejemplos. En los años 90 hubo un primer intento por hacer que el 68 llegara a los libros de texto gratuitos. No se logró, ¿no? No se logró, entre otras cosas, porque hubo rechazo por parte del ejército de que se incluyera el 2 de octubre y que se incluyeran ellos como responsables y culpables de lo que había ocurrido, pero también por muchas otras cosas, ¿no? Se discutía las formas pedagógicas, etcétera. En 2002, con la reforma educativa, el 68 llegó a los libros de texto gratuito, ¿no? Es decir, hoy hace parte de la currícula que estudian todos los alumnos en México, o que deberían estudiar, porque no siempre ven todos los maestros, ¿no? Pero se supone que deberían de revisarlo. Algo que no ocurrió con la mayoría de las generaciones, ¿no? Bueno, mis alumnos me dicen que sí, ¿verdad? Ya lo estudiaron en la primaria. Mis alumnos son los primeros que pertenecen a esa generación que ya estudiaron el 68. Antes el 68 pasaba por canales alternativos. El 68 pasaba a través del testimonio, pasaba a través de los familiares, pasaba a través de la radio, pasaba a través de estos libros que de alguna manera son también lugares de memoria, que son los más leídos del 68, como Monsiváis, La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska, el testimonio de Luis González de Alba, ¿no? Por ahí pasaba por Rojo Amanecer, pasaba por canales alternativos. Hoy pasa por la educación. Hoy el 68 hace parte de lo que podemos considerar historia oficial de México. Y no en el sentido peyorativo, ¿no? Sino en que es ya parte de la historia que es reconocida, ¿no? como importante, ¿no? ¿Qué se dice en ese libro de texto gratuito, ¿no? Es muy interesante porque también hice un análisis y es impecable. Las dos o tres páginas que se le dedican, además Sergio Miranda también participó, ¿no? en ese trabajo, y es impecable, está muy bien hecho el trabajo, ¿no? Lo que dicen sobre el 68. Dice, los movimientos estudiantiles se entienden como protestas de amplios sectores de la juventud que estaban inconformes con las desigualdades económicas, políticas y sociales, ¿no? Se menciona el 2 de octubre y se menciona, algo muy interesante, lo que pasó en el post-68. ¿A dónde se fueron las personas que participaron en el 68? Que yo creo que es un tema, ¿no?, que yo estudié un poquito, pero que queda mucho por decir, ¿no? Se fueron al movimiento feminista, se fueron a los sindicatos, vinieron a las universidades, fueron a crear escuelas alternativas de educación primaria, sobre todo, ¿no?, escuelas privadas. Se fueron algunos a los movimientos armados, se fueron muchos a medios de comunicación. Ahí, creo, es donde podemos ver el impacto del 68 en lo concreto, ¿no? ¿Cómo impactó el 68 en México? Ahí, en las rutas, en las trayectorias vitales de los 68eros, ¿no? En 2007 se inauguró el Memorial del 68. ¿Cuántos museos existen sobre acontecimientos históricos en México? ¿No? Entonces, el que se le haya dedicado un museo al movimiento fue un espaldarazo gigante a la generación y al movimiento en sí. Es parte, pues, de este triunfo simbólico, ¿no? Y el último que me parece así fundamental, como un hermoso cierre, en 2011, bueno, en realidad desde hacía muchos años, Pablo Gómez, del PRD y líder del Consejo Nacional de Huelga en 1968, ¿no?, cuando uno revisa los debates de la Cámara de Diputados y Senadores, bueno, Pablo Gómez, ¿no?, es probablemente el que más aparece, así como Raúl Álvarez Garín es el que más aparece en los periódicos, ¿no? Y Pablo Gómez propuso que se modificara esta ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, y en 2011 lo logró. Desde entonces, el 2 de octubre es fecha solemne nacional. Por ley, todas las embajadas, todos los las dependencias del gobierno nacional, federal, tienen que poner la bandera a media asta en señal de luto. O sea, lo que eso significa. Y se considera que es el aniversario de las víctimas en la lucha por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco en 1968. ¿Mm? Podemos debatir algunas cosas porque en realidad quienes murieron en Tlatelolco no está claro que hayan decidido morir, ¿no?, en aras de la lucha por la democracia. Pero bueno, más allá de eso, ¿no?, lo que es importante es el lugar que ya se le ha dado al 68 y al 2 de octubre en México. Lo más impresionante es que la votación ese año en la Cámara de Diputados, ¿no?, tuvo 333 votos a favor, 0 abstenciones y 0 en contra. Hay un acuerdo total, absoluto, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, en los partidos políticos, sobre el significado del 68 en nuestra historia nacional. ¿No? Creo que eso demuestra este triunfo simbólico del 68 a 50 años de lo ocurrido. Y creo que yo lo dejaría ahí, y en todo caso podemos platicar.